Hola, ¿qué tal, androides? ¿Cómo estáis? Soy Pere y me voy a marcar aquí por sorpresa. De hecho, no lo saben ni mis compis androides del podcast. Pues un pequeño androide solitario hablando sobre el State of Play de ayer. Pues porque me apetece, básicamente. Me apetece y creo que hay varias cosas a comentar. He visto por Twitter una reacción, otra vez, como muy crítica y muy cáustica sobre este tipo de eventos. Y ayer, perdonad que os diga, pero ayer se demostró que el problema lo tenemos nosotros. Porque Sony se esforzó mucho, mucho en mantener unas expectativas moderadas y controladas. Y aquí la gente se esperaba, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, claro, la gente acaba decepcionada con estas cosas porque nos montamos unas películas y nuestra imaginación nos juega unas pasadas que después el choque con la realidad no es capaz de aguantar. Con lo cual, al final, acabamos todos mal y decepcionados. Entonces, aquí ya lo dije en el evento del Xbox Game Showcase. Aquí hay dos formas de enfocar este tipo de eventos. Y es, si lo valoras por lo que te han enseñado o lo valoras por lo que te gustaría haber visto. Y en el ejemplo que os decía antes del Xbox Game Showcase, hablaba de Remedy, ¿no? Hablaba de esa campaña del Crossfire X, que básicamente cuando tú ves eso, pues hay dos formas de plantearlo. Decir, vaya puta mierda, esto no es Alan Wake 2, que es lo que yo quería. O, me cago en la leche, la gente de Remedy, que recuerda que son los padres de Max Payne y han hecho Control hace poquito, que son, yo creo que, un currículum más que solvente, se me va a marcar un first person shooter, ¿no? Una campaña. Hostia, a ver qué me pueden ofrecer, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un poco la actitud que hay que tomar ante este tipo de eventos, valorarlos en base a lo que nos han enseñado. Y es lo que voy a hacer yo. Así que, rapidito, cortito, vamos a hablar un poco de lo más destacado, ¿eh? Tampoco importa hablar de todo. Yo creo que lo primero es empezar, vamos a empezar por orden, y es Crash Bandicoot 4, que además de fecha de lanzamiento, que es día 2 de octubre, perdona que os diga, pero pinta muchísimo mejor que en el tráiler que habíamos visto antes, ¿eh? Y diría que no es tanto tema del juego como de la forma de presentarlo. Y al final de este programita usaré un poco la valoración general del evento y profundizaré en esto, ¿no? Pero yo creo que Crash Bandicoot se merecía esta presentación y no el tráiler que enseñaron. Claro, además se enseñan cosas que son muy inteligentes, ¿no? Como por ejemplo poner el nivel del Insane Beach, ¿no? Que es el primer nivel del primer Crash Bandicoot, porque automáticamente te lleva a la comparativa, ¿no? Tanto con el Crash Bandicoot original como con la Insane Trilogy, ¿no? Ese remake que hicieron. Y creo que sale ganando en todo este juego. Es decir, a mí, recordad, yo fui muy crítico con él cuando vimos el tráiler. Pensé, esto es anacrónico, no me pinta nada atractivo. Y me cago en la leche. Ayer dije, cuidado con esto, que como plataformas pinta muy solvente. Y además, que pinta muy bien, o sea, se ve súper bien. Luce mejor, nuevas habilidades, skins, desafíos, más personajes. Podemos llevar a Coco, a Neo Cortex, a Dingodile, cada uno con su propia jugabilidad. El modo espejo, que además anunciaron también, que lleva solo no el cambio de jugar al revés, sino también cambios gráficos para hacerlo más atractivo. Yo creo que es un ok en toda regla, no sé vosotros, pero yo en este sentido estoy muy contento. Después vimos Hitman 3. Y una de las que han sido las grandes sorpresas, ¿no? Que es la trilogía completa en VR. Saldrá en enero de 2021. Y aquí a mí me asaltan varias dudas. La primera es el tema del movimiento. Recordad que la Play 4 es muy limitada a nivel de potencia. Con lo cual, para mover VR, quiero decir, ¿eh? Con lo cual, hay que ver cómo nos vamos a mover. Si vamos a tener movimiento libre. No lo sé. También hay que pensar, a lo mejor, que usará esa potencia extra de Play 5 para la VR, teniendo en cuenta que sale en enero, porque así como son los Hitman, que son entornos bastante abiertos, con muchas opciones de acción, con muchos personajes en pantalla, a veces y demás, el juego se veía, entre comillas, demasiado bien para una Play 4. Así que o es el tráiler o aquí hay más potencia de alguna forma, ¿no? Así que guay. Lo que está claro es que he visto esto y digo, me cago en la leche, me tengo que poner con los Hitman, que no los he jugado, esta última trilogía, y creo que van a ser juegos que cuando los pruebe me van a enganchar que te cagas. Así que a tope con Hitman también. Y ahora nos vamos con Braid. porque que vuelva Braid en cualquier forma siempre es una buena noticia. O sea, no sé si habéis jugado Braid o no, pero tenéis que jugarlo. Es una obra maestra temporal, ¿eh? Es ultra inteligente en todo. Ultra inteligente en todo lo que hace. Tanto en narrativa, como en diseño de niveles, como en los puzzles, juega con el tiempo. Todo lo que hace Braid es la leche. Y de hecho es uno de los juegos más importantes indies de la historia, ¿no? Aquí nos llega con esa edición Anniversary, que cambia sobre todo a nivel visual, con gráficos mejorados y rehechos para que parezcan aún más la pintura al óleo que ya parecían. La definición es mejor, hay más animaciones, por lo cual el juego es más suave. La música y el audio también han sido mejorados. Y es que poca cosa más le podían hacer a este juego, porque es prácticamente lo único que le podías tocar, ¿no? Mejorar la parte gráfica, porque el juego en sí, os lo digo, es prácticamente perfecto. Pero, el melocotón no está aquí. El melocotón está en lo que dicen después, y es el tema de los comentarios. Porque cito, van a introducir muchas horas de comentarios y entrevistas a los desarrolladores, incluso comentarios que jamás se habían visto en un videojuego. Y esto, para aquellos que nos gusta meternos entre las bambalinas de la industria en diseño de juegos y demás, esto no tiene precio, ¿vale? Esto es un sueño para muchísima gente, porque Jonathan Blow es un maldito genio. Y que te cuenten cómo se diseñó el juego, cómo planteaban los puzzles, cómo los desarrollaron, cómo los diseñaron, yo creo que esto va a ser increíble. O sea, para mí, día 1, principios de 2021, unas ganas locas tengo, no tanto por el juego, que me lo he jugado muchas veces, sino porque quiero escuchar esos comentarios, de verdad. Así que a tope con este también. Otro juego que le ha pasado un poco lo mismo que a Crash, ¿no? Que es Pathless, un juego que ya habíamos visto en un tráiler, pero que ahora pinta mucho mejor. O sea, no solo visualmente luce mejor, insisto, creo que es por la forma de presentarlo y no tanto por el juego, sino que además la fluidez de movimiento que muestra, la sensación de velocidad que alcanza el personaje, la sensación de escala de la ambientación, el mundo, el lore que transmite, me ha parecido maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Muy interesante también en lo jugable, en el sentido de que hemos visto mazmorras, puzzles, incluso final bosses muy celderos. La ausencia de un mapa, que también resaltan en el tráiler, creo que es significativo de que las desarrolladoras intentan encontrar esas formas nuevas para enfrentar los juegos de mundo abierto, ¿no? Saben que tiene que haber un cambio, con lo cual muy bien. Y además, Holiday 2020, Play 5 de lanzamiento, si es que sí, a tope con esto, ¿eh? Muy bien este Pathless, muy, muy, muy bien. Después, Spelunky 2. Spelunky 2 tiene mucho más peso e importancia de lo que a lo mejor nos puede parecer a muchos, porque Spelunky 2, o sea, Spelunky en sí, es un fenómeno. Es un fenómeno. O sea, Derek Yu hizo un juego que es como un juego perfecto, un juego redondo en lo que quiere hacer. Y todo pinta que este Spelunky 2 lo que va a hacer va a ser coger ese mundo y ese concepto que ya estaba en Spelunky 1 y llevarlos un pasito más allá, con ese multijugador online, con personajes nuevos, con digamos, más armas, más formas de explorar, más gadgets, podríamos llamarlo de alguna forma. Tremendo. Por cierto, súper recomendable, un día lo traeré a la biblioteca gamer, el libro de Derek Yu, el propio desarrollador, que por cierto es el que nos presenta el juego, y eso también es muy significativo. Como os decía, el libro de Derek Yu, que se llama Spelunky, ¿vale? Es homónimo con el juego, y es la hostia. O sea, ese libro es una clase de desarrollo metida en una autobiografía de un desarrollador. O sea, la leche. Más, y aquí entra un poco la batidora de juegos, que también hablaré de ello un poquitín después. Primero, Genshin Impact, que solo diré que pinta muy bien visualmente y a nivel jugable, y que la sensación esta de estar jugando un manga pues es potente. Después, Anno Mutatione, que es un juego que sin pintar mal me parece un poco genérico de más, con lo cual tampoco mucho más allá. Ion Must Die, este es un poco quizá la nota negativa, no por el tráiler, porque el tráiler es ejemplar. O sea, tú ves el tráiler y dices, coño, así se hace un tráiler. O sea, lo decía Julián Plaza de Mundo Gamers en Twitter. O sea, es una masterclass de cómo se hace un tráiler atractivo, que enseñe lo que va a ser el juego, el tono y demás. Pero, apenas una horita después, aparece un tuit de Jason Schreier filtrando que el tráiler no lo ha hecho el estudio que lo desarrolla, sino que se ha subcontratado porque la mayor parte de los desarrolladores han dimitido por las condiciones de trabajo. Estamos hablando de crunch, de no cobrar, hablamos de un tema de un no robo, pero sí engaños para perder la IP. Bueno, un desastre, un desastre. Hasta el punto que ahora mismo, o sea, se presentó ayer por la noche y el juego está pendiente de cancelarse. O sea, está a un pelo de cancelarse. A ver cómo acaba esto, pero el juego en sí no pinta mal. Después tenemos de Vader Immortal. Me cago en la leche. No, me sabe mal, pero no. O sea, no me pinta nada bien esto. O sea, más allá de llevar a Vader, que esto mola más o menos según seas más o menos fan de Star Wars, esto no son los juegos que necesita la VR. O sea, reivindicar la VR es hacer otras cosas. Siempre he dicho lo mismo. La VR necesita un lenguaje de videojuegos propio. Y después de Alyx, o de cosas más modestas como Blood and Truth o Iron Man, todo lo que se ha visto en este Vader Immortal parece un juego de VR de primera generación en el planteamiento jugable. O sea que no, por aquí no. Mal, esto sí que mal. Después hemos visto The Pedestrian, que sale en enero de 2021, y esta pinta súper interesante. Es uno de esos indies que tú los ves y dices, tienen algo, ¿no? Es un poco como lo mismo que me pasó cuando vi Superliminar, ¿no? Mezcla puzzles y plataformas con un diseño visual muy chulo a través de señales y cartelería. La verdad es que está súper guay. Y mezcla puzzles, por ejemplo, de tener que cambiar el orden de los carteles y buscar el orden correcto para después superarlo como juego de plataformas. Me parece súper guay a nivel de concepto. Y básicamente diré que parece un juego de Apple Arcade, y eso solo puede ser bueno, porque el Apple Arcade como concepto a lo mejor ahora cambia, pero inicialmente súper bien. Así que a tope con este también. AWE, la expansión de Control, 27 de agosto, Alan Wake. Chicos, me sabe mal, no puedo ser objetivo con esto, porque tanto Alan Wake como Control son dos de mis juegos fetiche. Y espero esto como agua de mayo. El momento de ver Alan Wake para mí fue de pelos de punta, así que a tope con esto. O sea, yo de salida me juego esto, día 27, así que a por ello. Luego vino la que quizá fue como la gran sorpresa, porque es el juego del que no sabíamos nada, que es Hood, que por momentos, tanto a nivel visual como a nivel de los combates y demás, me recordaba a For Honor, no sé por qué. Y pinta bastante bien. No sabemos casi nada. No sabemos si tendrá modo historia. Yo entiendo que sí. No sabemos, que también podría ser por el tema de los cuatro personajes, si va a estar orientado a juego cooperativo, tipo, para que me entendáis, Left 4 Dead, pero salvando mucho las distancias. O si va a tener modo historia después, un cooperativo competitivo a cuatro, no lo sé, ¿vale? Pero pinta guay. La verdad es que yo creo que es, además es una ambientación que está muy poco explotada en los videojuegos, que es la de Robin Hood en el bosque de Sherwood. Y a nivel de ambientación me recuerda a un libro que os voy a recomendar, que es Robin Hood el Magnífico, que es como Angus Donald en su novela reinterpreta la figura de Robin Hood del héroe, haciéndola menos happy, menos príncipe de los ladrones y más ladrón crudo. Para que nos entendamos, el juego de tronos Robin Hoodesco, ¿vale? Con lo cual, bien, le tengo ganas, ¿eh? Hay que hacer seguimiento de este juego. También nos llega Play 4 Temtem en 2021. Y nada, así que Pokémon español para Play 4. Y finalmente Godfall, que yo, ¿qué queréis que os diga? A mí, personalmente, sigue sin decirme absolutamente nada. Es decir, me parece el típico juego de esta generación, hablando de típico como juego ultra genérico a nivel de concepto, ¿eh? Con mejores gráficos, eso sí, Y que creo que, claro, cuando te hablan de loot y te hablan de recompensa, a mí me salen todos los males, perdón. Y creo que lo mejor que puedo decir es que Gearbox es muy inteligente sacándolo de lanzamiento, porque este juego va a ser un lanzamiento de Play 5, porque con un catálogo más asentado, yo creo que esta propuesta tan genérica no tendría espacio en un catálogo más potente. Con lo cual, bueno, si te gustan este tipo de juegos, para mí es el típico juego que es consciente de sus limitaciones y que para lanzamiento bien, pero que más adelante, o sea, se va a olvidar rápido. Y esto fue un poco todo. Lo que sí quiero comentar un poco, así rápidamente, en dos minutitos, es sobre el evento. Porque yo creo que Sony lo ha hecho muy bien. Muy bien en este evento. Creo que a lo mejor le ha fallado un poco la batidora de juegos. Ese momento en el que ha enseñado Vader Immortal, Control, Anno Mutationem, Ion Must Die, Genshin Impact. Yo creo que le ha fallado. Porque creo que el resto del evento, del State of Play, estaba muy bien planteado. Creo que así es como se presentan los juegos. Con gameplay, con comentarios, con fechas, sabiendo que cuando tú hayas visto esos 2, 3, 4, 5 minutos de juego, porque a los juegos hay que darles tiempo para presentarse. Es decir, llevamos una serie de eventos en los que solo vemos teasers, cinemáticas y demás, y vemos poco juego. Recordad lo que criticamos tanto del Xbox Game Showcase como del evento de presentación de Play 5, el futuro de los videojuegos. No, hoy sí, o sea, lo de ayer sí. Tú ves Crash y te puedes hacer una idea de lo que va a ser Crash. Tú ves Puzzles y te haces una idea de lo que va a ser Puzzles. Entonces, y esto es lo que... Spelunky lo mismo, esto es lo que necesitamos. Yo creo que a nivel de evento como concepto, insisto, quitando la batidora esa, creo que le ha tomado el pulso, que Sony le ha tomado el pulso. Creo que ha dado con la tecla, ¿no? Creo que la fórmula ha sido quizá la mejor que hemos visto durante este periodo tan raro de presentaciones online. Y creo que así sí. Creo que así sí, sinceramente. O sea, de hecho, para mí el único teaser que debería haber en una presentación como esta, a mí esta presentación, tal cual me la pones aquí, la coges con... O sea, quitando la batidora a esta, dándole unos minutos más a The Pedestrian, que podría haberlos tenido. Y quizá el único así teaser que metes por en medio es el de Control, porque como ya has jugado el juego y es un DLC, ya sabes un poco qué te vas a encontrar. Para mí el único teaser es justamente lo que no ha hecho esta vez, y Sony hace muy bien normalmente, que es meter la sorpresa final, ¿no? Ese Shadow Drop, ese megatón final, ¿no? Ese ¡pam! Ese ¡toma ya!, ¿no? Tampoco creo que este fuese el evento, porque está centrado en Play 4 y en Play 4 está todo el pescado vendido. Pero yo creo que lo han hecho muy bien. ¿Qué quieres que os diga? Yo creo que de eventos es de los que estoy más contento a nivel de concepto. Luego te gustarán más los juegos o no, ¿no? Y aquí no había ni The Last of Us, ni Final Fantasy VII, ni Tsushima. Pero insisto, en la fórmula me parece que lo han clavado. Y esto ha sido un poco todo. Así, 20 minutitos de Android solitario para abordar este State of Play y emplazaros a la semana que viene con la tabla del Android, que a final de la semana que viene sacaremos nuestro especial Joyas Ocultas, con el que ponemos la guinda del pastel de la sexta temporada y preparamos ya la séptima, que viene con sorpresitas. Así que muchas gracias por escucharnos. Adiós.